Son las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues comenzamos este nuevo repaso a la actualidad en Colombia con una noticia de última hora. Al menos 3 personas, 2 policías y también un civil que manipulaba una carga explosiva han muerto en las inmediaciones del aeropuerto internacional Camilo Daza, en la ciudad de Cúcuta. No se descarta que se trate de un ataque terrorista. Una noticia de la que vamos a estar muy pendientes. Y en Tarragona, los Mossos ya han localizado y tienen acorralado al autor de un tiroteo que se ha registrado en una empresa de seguridad. El sospechoso ha disparado contra sus compañeros y 3 de ellos están heridos, uno crítico y los otros 2 graves. Además, en su huida, también ha herido de bala a un agente de los Mossos. Yolanda Bernal, ¿qué más sabemos hasta ahora?
Pues Pilar, lo que sabemos es que hay mucha expectación. Sigue abierto este dispositivo policial para localizar a este hombre. La policía le está siguiendo la pista y lo tendrían ya, como decías, rodeado después de que hace poco más de una hora se saltase un control policial en una rotonda de Reus disparando a un Mossu de Escuadra. Es ya la 4ª víctima de este hombre porque unas horas antes irrumpía en la oficina de Securitas de Tarragona disparando también contra 3 trabajadores, 2 hombres y una mujer. Uno de ellos se encuentra en estado crítico y está ingresado en el hospital Joan 23 de Tarragona. Se da por hecho que la persona que se busca es un extrabajador de esta empresa de unos 45 años y que, según algunas informaciones, ya había amenazado por correo electrónico a varios compañeros.
Gracias, Yolanda. Y hasta ahora arranca en el Congreso de los Diputados un pleno que, entre otros asuntos, pues va a debatir sobre las medidas del Gobierno para que se cumplan las sentencias que obligan a que haya al menos un 25% de clases en castellano en las aulas catalanas. Será importante el voto del Partido Socialista sobre este asunto en plena campaña de hostigamiento a la familia de Canet de Mar, que ha pedido la aplicación de esta norma en su colegio. Además, sabemos que los sindicatos, Comisiones Obreras y UGT en Cataluña van a secundar la protesta convocada el sábado en contra de esta sentencia y a favor de la imposición lingüística en las aulas. Y en una hora, a las 4 de la tarde, está previsto que el río Ebro alcance su caudal máximo, 2.400 metros cúbicos por segundo y una altura que superará los 6 metros. A esa hora, el operativo para hacer frente a la fase más crítica de la crecida del Ebro se centra en Zaragoza y en las localidades de la Ribera Baja. Eduardo Sánchez, jefe de bomberos en la capital aragonesa, está al frente de ese operativo y nos ha contado en Mediodía que si las previsiones se cumplen, la crecida será menor que la de 2015.
Lo que está ocurriendo era parecido a lo que nos ocurría en el 2015, por lo tanto yo creo que sí que estaremos en una cota similar o incluso, siendo un poquito optimista, yo creo que estaremos un pelín más abajo.
Y a solo unos días, pues a 10 días de la Nochebuena, empieza a preocupar de nuevo el incremento de los contagios por COVID. Estamos ya en 381 casos de incidencia, 381 por cada 100.000 habitantes. Es el doble que hace justo un año. La diferencia es que, gracias a las vacunas, pues estamos mejor en otros indicadores. El número de fallecidos es la mitad que, por ejemplo, hace un año. Y también hay un 50% menos de hospitalizados y de ingresados en las unidades de cuidados intensivos. Aún así, la científica y viróloga Margarita del Val ha recomendado no bajar la guardia a pesar de estar vacunados.
Con la misma precaución que el año pasado, porque las vacunas no son infalibles, y alrededor de 5%, 5 de cada 100 personas vacunadas, si se infectan pueden enfermar grave. Puede ser nuestra abuela, puede ser esa tía mayor que tenemos, puede ser alguien que tiene una quimioterapia, ¿no?
Y mientras los científicos se afanan en estudiar la nueva variante Omicron, de la que ya hay 1.700 casos en Europa, pues la incertidumbre por lo que pueda ocurrir pasa factura a la primera economía de la Unión Europea. Alemania rebaja sus previsiones de crecimiento. Berlín, Rosalía Sánchez.
Escasez de materias primas, cuellos de botella en las cadenas de suministros, debilitamiento de la globalización, políticas restrictivas de los productores de petróleo y la inflación. Son los factores que influyen en este diagnóstico que hace el prestigioso Instituto Económico IFO de Múnich y que apunta a una reducción del 1,4% en la previsión de crecimiento alemán, que en 2022, según esta estimación, alcanzaría solo el 3,7%. Todavía este cuarto trimestre se espera una contracción de medio punto porcentual y estancamiento en el primer trimestre del año que viene. No se espera una recuperación seria en Alemania, al menos hasta primavera.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues vamos ya con los deportes. José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
Y con el Kun Agüero, que va a anunciar mañana que deja definitivamente el fútbol.
Lo intuíamos, lo medio sabíamos, pero es una mala noticia para el fútbol, para el Barcelona y para él. Mañana el Kun Agüero va a anunciar que por problemas cardíacos tiene que abandonar el fútbol. Antes de esa noticia, la resaca del sorteo de la Liga de Campeones y el enfado del Real Madrid con la UEFA, butragueño.
Ha sido sorprendente, lamentable y muy difícil de entender lo que ha ocurrido hoy, teniendo en cuenta que millones de aficionados estaban pendientes del sorteo, así como todo el mundo del deporte. Dicho eso, afrontamos esta eliminatoria con toda la ilusión y con la esperanza, insisto, de que podamos estar en ese sorteo de cuartos.
Arantxa Rodríguez, ¿da el Real Madrid el asunto por zanjado?
Tema absolutamente cerrado. El Real Madrid considera que actúa en consecuencia, solicitando a la UEFA la repetición del sorteo solo a partir del primer emparejamiento, ya que este había sido legal. Y una vez no atendida su reclamación, simplemente expresó su malestar. Aceptan, por tanto, a regañadientes el sorteo y no recurren ante ninguna otra instancia. A partir de ahora, el equipo blanco se centra en lo deportivo, pero sin olvidar, eso sí, lo que para ellos ha sido calificado como una auténtica vergüenza.
Así que ahora nos queda un Paris Saint-Germain Real Madrid. Hay muchas puntas en este partido. Una de ellas, por ejemplo, la vuelta de Sergio Ramos al Bernabéu. Ayer Miguel Ángel Díaz estuvo en Madrid.
Al madridismo se le irán los ojos a Sergio Ramos y a Mbappé, el que estuvo 16 temporadas en el club y el que puede liderar al equipo en las próximas. Será la cuarta eliminatoria entre ambos clubes. En los 90 salió victorioso el PSG en la UEFA y la Recopa, y en el año de la 13ª tumbaron los madridistas a los parisinos. Si aparca definitivamente sus molestias, será la ocasión en la que Sergio Ramos reciba la ovación y el cariño del Bernabéu. El central se sentirá raro con otra camiseta, aunque vivirá un momento muy especial.
Una mezcla de sensaciones. Me hubiese gustado no tener ese enfrentamiento, pero por otra parte, pues también volver al Bernabéu, volver a casa, pues siempre es algo muy alegre, ¿no? Sobre todo para mí a nivel sentimental. Y volver a casa después de no haber tenido una despedida por el tema del COVID, pues siempre es muy, muy gratificante, ¿no? Me hubiese gustado que hubiese sido de otra manera, pero ahora me toca defender a mi equipo y voy a ir a muerte con el PSG.
Pasadas unas horas, Arantxa, ¿cómo ha encajado la plantilla del Real Madrid el sorteo?
En el club el sorteo, el emparejamiento no ha gustado, no por el aspecto deportivo, porque son conscientes de que avanzar en la competición al final te tienes que enfrentar a los mejores, sino por el desgaste institucional que puede suponer con Mbappé de por medio. En la plantilla, Toni Kroos, tirando de ironía alemana, analizaba el choque contra el Paris Saint-Germain.
Espero que no haya más sorpresas. Ha sido un sorteo interesante. Creo que nos ha tocado el rival más duro de los cinco que nos podían tocar. Pero estos son los partidos por los que nos dedicamos a esto. Como he dicho antes, estamos deseando jugar. Habrá mucha calidad en el campo. Veremos qué pasa, pero somos el Real Madrid y siempre esperamos este tipo de partidos con mucha confianza para llegar a cuartos.
Y ahora unas cuantas noticias del Barcelona. Empezamos por la portada. Agüero, el Kun Agüero, Elena Condis, mañana anuncia que deja el fútbol.
Mañana a las 12 del mediodía el Barça nos ha citado en el Camp Nou, donde Agüero va a anunciar su retirada del fútbol por los problemas de corazón. Le va a acompañar Laporta. También están citados los jugadores de la primera plantilla que regresan esta madrugada de Arabia Saudí. Un mes y medio después de sufrir el episodio de arritmia en el Camp Nou contra el Alavés, seguir un tratamiento, los médicos le recomiendan dejar de competir para no poner en riesgo su salud. Con el Barça firmó por 2 años y solo ha podido disputar 5 partidos. El acto contará también con 2 invitados de excepción, Guardiola y Chiqui, como representantes del City, club del que Agüero es máximo goleador histórico.
Entre las buenas noticias del Barça, Pedri, que ayer recibió el Golden Boy.
Desde luego creo que se puede levantar, siempre he sido del Barça y como un aficionado más le digo a la gente del Barça que espere que dentro de poco pues nos levantaremos y verán que llevamos al Barça a la gloria.
Y mientras tanto, Víctor Navarro, ya en Laporta, se reúne con agentes, entre otros Mino Raiola, para conocer si tiene opciones de futuro con Haaland.
Es la noticia que más ilusiona al barcelonismo. La avanzó ayer el prestigioso periodista Fabrizio Romano y la expuso en el partidazo de COPE. Todo transcurrió la tarde del lunes antes de la gala del Golden Boy. Se dieron cita en un hotel de Turín. Joan Laporta, Mateo Alemán, Jordi Cruyff y el representante de Haaland, Mino Raiola. Hablaron de la posibilidad de fichar al noruego en el próximo mercado de verano. Es la gran apuesta de Laporta. Le apasiona su juego y quiere un referente mundial para su delantera. Por supuesto, la economía del Barça marcará la posibilidad de traer a Haaland al Camp Nou, pero de momento el presidente azulgrana cuenta a su favor con la buena relación que mantiene con el superagente. De hecho, la primera parada del Raiola World Tour el pasado verano fue en Barcelona.
Mira cómo Mino Raiola ha conseguido convencer a Jan Laporta de la posibilidad de Haaland, pero este es Xavi Hernández hablando sobre el futuro más cercano, que es el Nápoles en la Europa League.
Difícil,
nos ha tocado un sorteo desfavorable, evidentemente. Es uno de los rivales más difíciles. Es un rival de nivel Champions y complicado. Vuelve a ser un homenaje a Maradona y hay que competir. Es un rival de nivel Champions y para mí de los más difíciles de la Europa League. Pero a competir. Nos quedan 2 meses y pico para la competición y esperemos estar en un mejor momento.
Para la competición. Y
el Barça, Elena, esta tarde por la Maradona Cup en Arabia Saudí.
Hoy a las 6 de la tarde, Barça-Boca Juniors disputan el amistoso de homenaje a Maradona en Riad, la capital de Arabia Saudí, por el que el Barça va a ingresar 3 millones de euros. Sin Laporta es la gran ausencia en el palco de este partido. La gran atracción será el redebut de Dani Alves. 5 años después será titular con una alineación de los pocos habituales, piensa Xavi, en la Liga. El lateral brasileño está ante el reto, asegura, más importante de su carrera.
Bueno, la verdad es que estoy hasta nervioso, ¿no? Pero pienso que llegó el momento y el reto más importante de mi carrera, más importante. Y cómo está el club en ese momento, pues para nosotros es el reto más importante. Y intentaremos hacer nuestro mejor en pro de este escudo, de esa camiseta, de esa historia.
Noticia en el Atlético de Madrid después del derbi, la lesión de Griezmann en el partido. ¿Cómo está el francés, Javi Gómez?
Bueno, el delantero francés, Corro, sufre una lesión muscular en el muslo derecho, como ya avanzamos en tiempo de juego, es en la zona del isquio y queda pendiente de evolución. Además, en la sesión de hoy, Oblak y Koke no han entrenado por unas décimas de fiebre, los dos han dado negativo en una prueba PCR y tampoco lo han hecho Bersálico, Jiménez y Xavi, que siguen recuperándose de sus problemas físicos.
El Atlético de Madrid tiene al Manchester United de la Liga de Campeones, el Villarreal tiene a la Juve. ¿Cómo ha sentado finalmente el sorteo, Juan Igual?
Pues en el Villarreal están satisfechos con el cambio de rival en el sorteo. Reconocen que será una eliminatoria igualada, pero que tendrán opciones ante la Juventus. Emery, sorprendentemente esta mañana, comparaba así al City y a la Juventus.
Y alguno puede pensar que hay un desespero que el Manchester City. Yo considero que son dos rivales muy parejos, con toques de entrenador diferentes, pero los dos con el objetivo y candidatos y favoritos para ganar la Champions, como es el Manchester City y la Juventus, como no puede ser de otra
y
manera.
Y en el Sevilla esta mañana, Julen Lopetegui, en vísperas del partido de Copa del Rey, ha hecho repaso de la Europa League. ¿Cómo está el equipo para este torneo de la Copa, José Manuel Oliva?
Tal cual, y para tirar de su discurso habitual, elogios al rival que toca mañana en Copa, es decir, el Andrax Mallorquín, oscurantismo sobre la evolución de los lesionados, únicamente ha confirmado que Ocampos y Fernando no van a jugar el partido de mañana, es decir, les da descanso, viajan 24 jugadores esta tarde a Palma de Mallorca, entre ellos 7 canteranos.
En un momento, más noticias de la Liga.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿A qué sabe tu Navidad?
A jamón ibérico.
A champán francés. Y también a la alegría de disfrutarlo todo con los mejores precios.
Los precios de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Jamón de cebo ibérico, 50% raza ibérica, pieza de 9 kilos, solo 119 euros.
En tienda, web y app.
Hipercor y supermercado El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
Precios válidos en Península y Baleares.
De acá para allá, sube, baja, esto, lo otro, tira, dale. No puedo más.
Los años pasan y no eres incombustible.
A lo mejor yo no, pero mi Citroën Everlingo sí.
25 años dándolo todo con pura energía y ahora eléctrica. Llévate un Made in Spain incombustible con punto de carga de regalo y entrega inmediata.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Es Noticia esta mañana en el Betis, Andrés Ocaña, Canales renueva hasta el año 2026.
La verdad es que es una renovación muy ilusionante esta de Sergio Canales. No va a ser la última porque la de Fekir está a punto de salir del horno, pero tiene un carácter especial por el cariño que el jugador le tiene al club. Un jugador que tenía contrato hasta 2023, que renueva otros tres hasta 2026, hasta que cumpla 35 años nada más y nada menos, y que va a tener una cláusula de rescisión de 1.000 millones de euros, un ejercicio simbólico que significa que el Betis lo quiere toda la vida deportiva aquí en Heliópolis. Así de contento estaba Canales.
Me lo podría tatuar en la piel, pero bueno, muy feliz, la verdad que bueno, mucho trabajo, una ilusión tremenda, estoy donde quiero estar y donde voy a querer estar en un futuro y bueno, al final pues muy muy feliz y uno de los días más felices de mi carrera.
Y ayer se cerró la jornada de Liga con el Cádiz 1, Granada 1.
Cali se la quiere poner a la pierna izquierda, cuidado que le ha dado Antonio Puerta. ¡Qué golazo!
El empate deja al Granada 3 puntos por encima del descenso y Rubén López al Cádiz todavía en descenso a 2 puntos de la permanencia.
Sí, noqueado porque hizo un buen partido. El cuadro de Álvaro Cervera fue por delante todo el encuentro, pero en el 88 el gol de Jorge Molina supuso un jarro de agua fría importante para un equipo que sigue sin ganar como local esta temporada y que suma 4 jornadas sin el sabor del triunfo. A pesar de los pesares, Álvaro Cervera se muestra optimista esperando la recuperación del equipo ya inmediata.
Yo soy optimista en cuanto a la temporada. Creo que lo vamos a sacar adelante. Si matizamos algunas cosas, creo que lo vamos a sacar adelante porque lo podemos sacar adelante. Va a ser complicado, pero creo que en nuestro momento todavía está por llegar. El coger la racha buena de estar unos cuantos partidos sin perder, alguna victoria seguida, puede ser. Ahora sí, eso es lo que creo yo. Que sea posible, ya veremos, porque pasan muchas cosas en el fútbol que hacen que lo posible sea imposible y al revés, ¿no? Yo sigo pensando que la racha buena nuestra todavía está por llegar.
Noticia en el Valencia. El positivo de Bordalás, Hugo Ballester, se unen 2 más en el cuerpo técnico.
Sí, la noticia la ha desvelado Tiempo de Juego en la previa del partido ante el Elche con los positivos de Bordalás y Omar Alderete desde el sábado. Pruebas PCR que hoy han confirmado, como dices, 2 positivos más dentro del staff técnico, lo que hará que sea Javier Vidal quien ejerza de entrenador el jueves en Copa. En lo deportivo, Lato sufre una lesión en los isquios de la pierna izquierda y estará de baja 1 mes.
Mañana juega la Real Sociedad partido de Copa. Hemos aprovechado Marco Antonio Sande para preguntarle a Imanol cómo ha caído el Leipzig de la Europa League.
Bueno, no quiere hablar. En San Sebastián todo el mundo está centrado en el partido de mañana ante el Zamora. No quiere ni oír hablar del próximo rival de UEFA. Lleva la Real 4 partidos seguidos sin ganar en Liga. Ha caído de puestos Champions. No está para partidos que se juegan en febrero. Esta es la línea en la que se mueve Imanol.
Queda mucho. Zamora. Ya lo haremos. Del Leipzig. En Zamora, porque es la única manera de ser competitivos y a mí además me gusta hacerlo así. O sea, pensar solo en el siguiente partido.
Por cierto que la Real Sociedad ha renovado a Yen hasta el año 2024. Hay jornada de Copa del Rey, comienza la segunda eliminatoria con equipos de primera y 4 partidos con equipos de primera. Comenzamos con el Palencia Cristo Atlético Español, Quique Iglesias.
Odisea del Español, sin RDT por cierto, para llegar a Palencia. Salió ayer desde el Prat, no pudo aterrizar en Valladolid, ha pasado la noche en Madrid y ha llegado este mediodía a la hora de comer a Palencia. Nueva balastera, 8.000 localidades, casi todo vendido ante un equipo de segunda federación.
Este partido es a las 9, a las 7 de la tarde, Andorra-Celta, Santi Peón.
Tras un largo viaje, Corro, la expedición del Celta está desde anoche en Andorra, sin Aspas, Hugo Mayo, Solari, Nio Kai, porque están todos lesionados. En el equipo local, en el Andorra, Eder Sarabia tiene a todos sus futbolistas disponibles. Un partido, este de Copa, que arbitrará el aragonés Jaime Latre.
En Jaén, en Linares, juega el Deportivo Alavés, Roberto Arrillaga.
A las 9 y en Linarejos, el Linares Deportivo tratará de repetir la gesta que el Real Jaén conseguía en el 2019 cuando eliminaba por 3-1 al Deportivo Alavés. Precisamente su entrenador, el del Linares, es el mismo de aquel Jaén, Alberto González. El Alavés, por su parte, va a realizar rotaciones, decía Calleja, y jugará con los menos habituales, sin Apcar, sin Chimo Navarro, que está lesionados, y sin Matt Miasga, confinado por COVID.
Y el otro partido con equipo de primera, Pedro Zamora, es el Alcoyano Levante.
En el Collao, donde perdió el Real Madrid de Zidane hace un año y cuya portería todavía defiende el mítico José Juan a sus 42 años. El Alcoyano, eso sí, lleva 2 derrotas seguidas en la primera ref, pero quiere cargarse al colista de primera división. No se espera una gran entrada para ver a un Levante repleto de suplentes.
Este partido también es a las 9. ¿Y qué más tenemos en el día de hoy, Luis Munilla?
Dos partidos entre equipos de segunda. Huesca-Girona, con el regreso de Michel al Alcoraz, y Zaragoza-Burgos. Los dos partidos son a las 8 y también a esa hora el duelo entre Rayo Majadahonda y Málaga. Antes, a las 7, el derbi madrileño entre Sanse y Fuenlabrada.
Noticia en Osasuna. Quique Barja amplía contrato hasta el año 2026 y recuperamos un resultado que cerró la jornada en segunda división. Mirandés 2, Real Sociedad B 0. Y acabamos de conocer, Carlos Sáez, el sorteo de la Champions Juvenil.
Sin problemas, Corro de Software, que sepamos, se ha sorteado hoy la previa de los octavos de final con cuatro equipos españoles: AZ Alkmaar, Villarreal, Hajduk Split, Atlético de Madrid, Deportivo de la Coruña, Dinamo de Kiev y Glasgow Rangers, Sevilla. Esto, Corro, es a partido único. Ojo, días 8 y 9 de febrero, y el Real Madrid está exento porque acabó su fase como primero de grupo.
En un momento preguntamos por la España del Mundial Femenino de Balonmano.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Dicen que cuando la pisas ya no hay vuelta atrás, porque vuelven las ganas de sentir, las ganas de nieve. Vuelve a disfrutar de la nieve en Aragón.
Gobierno de Aragón.
Nuestra casa del pueblo pasa tanto tiempo cerrada. Y ahora en Navidad nos volvemos a juntar allí todos. Qué poco nos vemos. Esa chimenea de película. Qué frío hace el primer día. Y la mañana de Reyes, con ese chocolate caliente en esos perolos viejos. Lo importante que es para nuestra familia. Y qué poco la cuidamos.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Mundial de balonmano femenino, cuartos de final, España-Alemania, Luis Malvar.
Las guerreras juegan los cuartos de final a partir de las 8:30 en Granollers ante Alemania. Unas germanas que jugaron contra España hace apenas unos días y fueron derrotadas por 23-22. Buenas sensaciones en las guerreras para intentar pasar a unas semifinales de un Mundial.
Fórmula 1, con Max Verstappen como campeón del mundo, está ya recibiendo felicitaciones incluso de Mercedes, y han empezado los test, Carlos Miquel.
Sí, han empezado los entrenamientos con la rueda de 18 pulgadas. No ha faltado Max Verstappen, a pesar de esa resaca de fiestón que tuvo después de su título mundial. Ha estado rodando, no ha marcado los mejores tiempos, está siendo para los jóvenes pilotos, pero desde luego sí que lo que nos ha revelado es muy importante. A pesar de todo el cabreo, a pesar de la apelación, de la reclamación, felicitación de Toto Wolff. Enhorabuena, te lo has merecido, te has merecido este título mundial.
Y ahora el baloncesto. Hay doble jornada esta semana de la Euroliga. Comenzamos con la primera, juegan los tres equipos españoles. Empezamos en Barcelona, Albert 10, Estrella Roja, Barça.
A las 7 de la tarde juega el líder de la Euroliga, 12 triunfos para el Barcelona en 14 partidos, maratón de encuentros entre ACB y Euroliga y de kilómetros, Corrochano, porque ha volado el Barcelona directo desde Tenerife y de Belgrado se va a ir a Atenas, donde juega el jueves. Para hoy siguen de baja Calates, Higgins y Abrines y toca jugar en uno de los infiernos europeos, el Pionir, ante una Estrella Roja que ha sumado 6 triunfos hasta el momento.
El Real Madrid juega en casa, recibe al Alba Berlín, Pilar Casado.
Ese partido está programado a las 9:45, primero de los dos duelos de Euroliga. Recibe al Alba Berlín de Israel González, que sustituye el cargo a Aito García Reneses, y lo hace con tres bajas confirmadas, las de Abalde, Alocenis, Hopkins y una duda, la del francés Gerson y Abusele. Queda una última prueba esta tarde en el Withing previa al choque, pero en ningún caso se va a arriesgar.
Y a las 6:30 de la tarde, el otro equipo español en Turquía, Efes Baskonia, Roberto Arrillaga.
Pues comienza la gira turca de Baskonia, que hoy le enfrenta al Anadolu Efes y que el jueves lo hará al Fenerbahce turco. Con todos disponibles, a excepción de Alec Peters, para el equipo baskonista, se enfrenta a un Efes que no está teniendo su temporada, que llega al partido después de perder los dos últimos encuentros, mientras que Baskonia, en sus tres últimas visitas, ha ganado en el Sinan Erde. Veremos qué pasa esta tarde a partir de las 6:30, Anadolu Efes-Baskonia.
Y ahora noticias de equipos españoles que juegan competiciones europeas que no son la Euroliga, Daniel Asenjo.
En la Eurocup los dos partidos son a las 9, Juventud recibe al Levallois francés y Andorra al Lietkabelis lituano. Y en la FIBA Champions, a las 6, San Pablo Burgos juega en Turquía ante el Besiktas. Si gana, será primero de grupo.
Vamos al Parra Center porque la NBA está pendiente de Stephen Curry. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. La estrella de los Warriors lleva una semana acechando el récord de triples de Ray Allen. Está a dos de superarle y todo hace indicar que esta noche ante los Knicks, Stephen Curry se convertirá en el máximo triplista en liga regular en la historia de la NBA. El escenario no podía ser mejor, el mítico Madison Square Garden. Fuera de lo deportivo, la NBA decidió ayer posponer los próximos dos partidos de los Chicago Bulls, ante los Pistons esta noche y en Toronto el jueves. El conjunto de Illinois tiene a 10 jugadores y varios integrantes del cuerpo técnico dentro del protocolo COVID.
Nos quedan dos noticias. La primera, Malvar juega hoy Bidasoa en competición europea.
En cuanto a las competiciones europeas masculinas, se disputa la European League, partido aplazado del equipo español, Winterthur de Suiza frente al Bidasoa a las 7 menos cuarto de la tarde.
Y atención a esta noticia, Ángel García, que es de futuro, París 2024. ¿Hay ya detalles de la ceremonia inaugural?
Se van a salir los franceses y concretamente van a sacar la ceremonia inaugural del estadio, donde siempre ha sido, a la ciudad y concretamente al río Sena. 6 kilómetros entre un par de puentes, 206 embarcaciones, 162 barcos para las 206 delegaciones. Va a haber casi 600.000 asistentes, se prevén, en vez de los 60.000 que estarían en el Estadio Olímpico, en los puentes, en el borde del río, con malabares, con acróbatas, con música, con orquestas. Evidentemente la Torre Eiffel tendrá algo que ver, y lo que no se sabe, como siempre, es dónde estará el pebetero y quién lo encenderá. Pero que París 2024 va a ser un éxito es evidente.
Está ya Lama contratando trajes de buzo. Bueno, esto es lo esencial en el deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida a lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, compañeros. Estás en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Natur Tierra complementa tu vida.
En estas fiestas, los complementos para la dieta de Natur Tierra
Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3, ahora el gran Pedro Martín. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Bueno, en este homenaje permanente que le hacemos durante la semana a Manolo Santana, has elegido en el tema del reto Pedrito buscar un torneo que ganó, una ciudad de un torneo que ganó eso. Manolo Santana.
Allí ganó un torneo Manolo Santana, una ciudad muy chula, está bien, ¿eh? Una ciudad...
¿Has visitado?
No he tenido nada de suerte, pero por lo que me cuentan y por lo que veo y esas cosas está muy bien. Es una ciudad que se fundó a principios del siglo XVII y es una pista muy, muy buena. Y la pista de hoy es que ya no tiene torneo ATP de tenis, ni siquiera de la Agüita, que lo tuvo también. O sea que para el tenis profesional aquella ciudad ahora mismo es un solar.
En esa ciudad que se jugaba antes al tenis de alto nivel,
sí.
Ya no hay tenis de alto nivel.
No hay tenis de profesionales, ni de chicos ni de chicas.
Y allí ganó Manolo Santana, un torneo.
Sí, sí.
Ese es el reto. Muy bien, Pedro. Un abrazo.
Hasta mañana.
Hasta luego. Mañana otra pista más y ahora el producto del partidazo. Pues hombre, la conversación sobre el error de la UEFA en el sorteo.
Que mueve todos los hilos es el Atlético de Madrid. Incluso el Atlético de Madrid habla con el Villarreal para ver si el Villarreal le apoya. Pero es el Atlético de Madrid el primero. Además, mete un tuit el Atlético de Madrid cuando acababa de terminar el sorteo, diciendo, pido explicaciones a la UEFA por lo que ha ocurrido.
Y antes de que
le cuelga el teléfono.
Que digamos que su bombo está contaminado.
Claro,
ya.
Él le cuelga el teléfono y es el que dice, oye, me habéis metido una bola que no es la mía, sí, claro. Y me habéis dejado de meter una.
Pero
¿y
si a la Atlético le toca el
link? Tardado en aceptar esto, porque incluso cuando la UEFA había anunciado ya la repetición del sorteo para las 3, si tú entrabas en la página web del Madrid, seguía colgado el artículo de que el Madrid había quedado emparejado con el Benfica. O sea, que el Madrid ha tardado también en...
Si lo hubiera tocado el Paris Saint-Germain en el primer sorteo, seguramente le gustaría que se hubiera...
Y si al Atlético de Madrid le toca el Lille, no protesta. Si son todos unos interesados. Si al Atlético de Madrid le del Bayern de Múnich le toca el Lille, no protesta.
Pero claro, Luis, no podemos analizar los supuestos.
Yo no estoy analizando supuestos. Yo estoy diciendo que me parece muy bien que el Atlético de Madrid haya protestado. Pero que creo que si lo hubiese tocado a tu equipo, no hubiese protestado. Y el Madrid se está quejando.
Pero una cosa, el Madrid tiene un punto.
El Manchester también ha protestado.
Hay un punto en la queja del Madrid donde
puede ser opinable. Es decir, si hay que repetir el sorteo a partir del momento en el que empiezan los errores o desde el inicio.
Para mí entero.
Para ti entero. Pero claro, es no, que ¿quién ha puesto el tema del sorteo de la Navidad? Imagínate Gordo de la Navidad. Sale el Gordo de la Navidad a las 10 de la mañana.
Yo.
Tú lo has puesto. Sale el Gordo de Navidad a las 10 de la mañana. Y de repente hay una irregularidad a las 11 y 25.
Ven que no está la bola del 23.000.
Efectivamente.
Todo el mundo tratando de poner ejemplos, a ver si logramos entenderlo. Bueno, ahora hablaremos un poquito más, pero antes, la encuesta del día pregunta lo siguiente en arroba deportescope, Asenjo.
Por el regreso de Sergio Ramos al Bernabéu y cómo va a recibir la afición blanca al Camero. Ya sabemos dónde ha votado Miguelito, hemos puesto tres opciones, pitos, aplausos o silencio. Y después de más de 1.500 votos, el 43% dice que van a recibirle con aplausos, un 42% con pitos y solo un 15% silencio.
Bueno, división de opiniones, lo hablamos todo, por supuesto, en la sintonía de la COPE, en el 106.3.
Impagos de renta y suministros.
Retrasos en el cobro de las rentas.
Llamadas a cualquier hora.
Molestias a los vecinos.
Destrozos.
No dejes que tu alquiler se convierta en un tormento. Practica Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler.
Se van a encargar de solucionarte todos estos problemas.
Además de pagarte directamente las rentas.
Y proporcionarte sin coste el certificado energético.
Agencia negociadora del alquiler.
920-2011.
920-2011.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Pues hace apenas 3 meses, no llega, era el 20 de septiembre, el teléfono empezó a sonar en una modesta administración de Lotería de Tarrasa. Al otro lado del auricular, una mujer canaria estaba empeñada en comprar 3 décimos para la Lotería de Navidad. El número que deseaba era muy concreto. Era el 1, el 9, el 9, el 2, el 1. ¿Lo tiene? Preguntó y añadió. He visto en internet que ustedes precisamente lo venden. Sí, aquí lo tengo, el 19.921, le dijo el lotero. A lo que la señora contestó, pues prepárense para la que les viene encima. ¿Y eso? Porque es el número del volcán. El 19.921 es ahora mismo, pues, uno de los números más codiciados por muchos. Por cierto, ni te empeñes ni lo busques porque se encuentra agotado desde aquella mañana. Pero, como se suele decir, en el bombo entran todos los números y detrás de esos números todas las ilusiones. En una semana a esta hora ya sabremos cuál es el gordo de esta Navidad.
71.374.000 euros. 57.735.000 euros. 76.829.000 euros.
Pasar a mis hijas, dar yo mejor.
Comprarme un coche guapo, me gustan mucho los coches.
Vamos, de viaje seguro.
Una hora por ahí.
Pues yo creo que llevo más de hora y media, ¿eh?
Queremos coger el 13, que no lo habrá seguro.
Me gusta el 45, pero también el que me den.
He pedido que acabe en 7, pues me lo había dicho ella, pero bueno, tampoco se puede elegir mucho.
Es Jesús Ibáñez, no es un elfo, aunque tiene maneras. Jesús es lotero, en Almería. Hace 3 años ideó la manera de renovar la ilusión de sus vecinos por esta lotería de Navidad. Su barrio, Mediterráneo Oliveros, había estado en obras y los vecinos habían dejado de pasar por la calle donde Jesús tiene su local, su administración. ¿Cómo hacer que la gente volviera a pasar por allí? Bueno, pues tuvo una idea, escondiendo décimos de la lotería de Navidad. Hasta 20 décimos escondió.
Y esto surgió porque tuvimos aquí un año malo, nos hicieron la calle nueva, pero estuvo un año de obra. Entonces, un poco por incentivar que la gente viniese otra vez al barrio y pasase otra vez por la calle y tal. El siguiente año, que fue el año pasado, un poco también por la tristeza que teníamos con la pandemia y tal, estaba todo el mundo así un poco desanimado y tuvo mucho éxito. Y este año, y el uno que falta de los 21, ese va destinado a La Palma, ese no sale a la calle, ese lo tenemos nosotros aquí. Y si tocara algún premio grande, pues sería para La Palma.
Pues el barrio de Jesús se volvió a llenar de vida. La gente volvió a pasear, a comprar, a buscar esos décimos escondidos en cualquier rincón. La experiencia fue también que, como le has escuchado, pues repitió la Navidad pasada, la de la pandemia. Y como no hay dos sin tres, pues este año repite el juego del escondite con los décimos. Claro, los vecinos ya se lo saben y cuando Jesús sale a la calle, pues hay quien no le pierde de vista.
Salgo a deshora. El año pasado tuve mucho más problemas por el confinamiento, porque no se podía trasnochar, pero sí que salgo a deshora. A lo mejor a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, mi familia dice que estoy loco, que de dónde voy. Y sí, esa hora lo escondo porque me siento que la gente me va persiguiendo con la mirada el resto del día.
Me cuenta Jesús que solamente con la ilusión que despierta y la emoción que ven sus vecinos estos días previos al sorteo, pues merece la pena el esfuerzo. Ayer ya escondió los primeros 4 décimos y seguirá así hasta el día 17, este viernes que viene.
El premio no hemos tenido la suerte. Yo creo que este año, que es el tercero, va a la vencida y tenemos que darlo. Si no, bueno, pues simplemente por nada más que ver la felicidad de la gente cuando encuentra los décimos, el movimiento que hay por la calle. Aquí vienen tanto personas mayores, pero muy mayores, como personas menos mayores, pidiéndonos pistas, que dónde puede estar, que dónde va. Es un sin parar todo el día con el detrás de los décimos. Solamente por eso merece la pena.
Pues hasta localidades de Murcia y Granada se acercan al barrio de Jesús a husmear y a dar vueltas en busca del codiciado décimo escondido. El número es el 47.017, los décimos perdidos 20. Y si es el número del gordo, pues ya sabemos que Jesús guarda uno para ellos, para los habitantes de la isla de La Palma. Bueno, queda poquito para ese sorteo del gordo de Navidad la semana que viene y queda poquito también para terminar este en 2021, llegará el año nuevo, llegará el año que viene, que nos va a traer, por cierto, novedades en cuanto a la seguridad vial. Novedades que, según el Parlamento Europeo, impulsor de las mismas, pues van a evitar hasta 25.000 fallecimientos y más de 140.000 heridos graves en Europa en los próximos 18 años. Están adheridas a la nueva ley de tráfico, que, como ya hemos contado en otras ocasiones, pues introduce prohibiciones como no poder superar en 20 kilómetros por hora la velocidad máxima para poder adelantar. También sanciones de entre 3 y 6 puntos del carnet por utilizar el móvil al volante o de 6 puntos por tirar cosas por la ventana, especialmente colillas. Pero hoy nos queremos centrar en las novedades que se han incluido en todo lo que tiene que ver con la seguridad, como los sistemas avanzados de asistencia a la conducción. Van a ser obligatorios para todos los vehículos que se fabriquen a partir del próximo año. Aquí encontramos, por ejemplo, el asistente de velocidad inteligente, un sistema que geolocaliza al vehículo y detecta por qué carretera vas y te informa de cuál es la velocidad máxima permitida en esa vía. Pero esto es importante matizarlo. En ningún momento este sistema podría limitarnos la velocidad. Es simplemente un elemento informativo y que además se puede desactivar. Nos lo ha explicado Francisco Javier Páez, que es subdirector de formación del Instituto Universitario de Investigación del Automóvil de la Universidad Politécnica de Madrid.
Es informar a través de, puede ser vía vibraciones, endurecimiento de alguno del pedal del acelerador, pero no impedir en ningún caso que el vehículo, si lo necesita, pueda subir sobre esa velocidad. O sea que en ese sentido sí que es importante informar que no es un sistema de limitación de la velocidad. Y además estos sistemas, por normativa, va a ser obligatorio que el conductor lo pueda desactivar voluntariamente.
Otro sistema, la cámara trasera, la tienen muchos coches ya, pero como te decía, pues la novedad es que va a ser obligatoria su instalación en los nuevos vehículos que se fabrique también a partir de 2022. Es una ayuda desde luego muy buena a la hora de aparcar, pero su obligatoriedad responde únicamente a criterios de seguridad. No es que nos faciliten las cosas para aparcar, el principal objetivo no es ese, sino la seguridad, ¿no? Que no nos podamos llevar un susto atropellando a alguien que pasa por detrás de nuestro coche o dándonos también, provocando un accidente con otro vehículo que está justo detrás de nosotros. Más cosas que cambian. Dentro de todas las novedades que introducirá la nueva ley de tráfico en 2022, pues está el nuevo sistema de luces V16. Estas luces sustituyen a los habituales triángulos de emergencia que debemos poner a varios metros de nuestro coche cuando tenemos una avería. Se podrán seguir usando, eso sí, hasta el año 2026. Es decir, durante los próximos 5 años van a estar conviviendo ya estas luces V16 con los triángulos. Pero, ¿por qué se quiere sustituir una cosa por otra? Bueno, pues para evitar que el ocupante del vehículo averiado tenga que salir del coche a poner los triángulos, algo que se ha demostrado que aumenta el riesgo de atropello.
Hay una función muy importante que cumplen los triángulos y es que avisan con bastante antelación. El problema es que acaban provocando en alguna ocasión este riesgo de atropello. Entonces, entre una situación y otra, pues se ha dado ahora mismo prioridad al ocupante del vehículo averiado.
Otra de las medidas que más debate ha generado es la de la instalación de un alcoholímetro antiarranque. Aquí hay mucho bulo, ¿eh? Porque en las últimas semanas se ha extendido pues un rumor que decía que se iba a instalar un sistema, una especie de alcoholímetro, en el que tenías que soplar para poder arrancar el coche. Bueno, pues esto no es así como se cree.
Lo que va a ser obligatorio en los vehículos no es llevar un alcoholímetro, es tener el vehículo previsto para acoplarle un alcoholímetro, que va a tener que tener, digamos, la función de arranque del vehículo dispuesta para que en un futuro a corto, medio o largo plazo, cuando sea, eso sea obligatorio.
Estamos hablando de las novedades de seguridad relativas a los coches, pero también las hay para las motos. La nueva ley regula por primera vez, por ejemplo, el uso de intercomunicadores de los pinganillos instalados dentro de los cascos. Hasta ahora había un vacío legal y era el agente de tráfico el que decidía si te multaba o no. Bueno, pues a partir del año que viene estará permitido el uso de esos intercomunicadores en los cascos de las motos. Eso sí, no se podrán manipular en marcha. Además, esta ley regula también por primera vez el uso y la comercialización de vehículos autónomos en España. Todo aquel que se compre un coche con alguna función autónoma tendrá que comunicarlo al registro de vehículos.
Que haya un registro a nivel de tráfico, de Dirección General de Tráfico, de cuántos vehículos tienen esa función en el parque. Porque ahora mismo, digamos, el usuario lo compra y no tiene por qué registrar o dar a conocer a tráfico que ese vehículo está circulando por las carreteras. Se trata un poco de normalizar, de conocer cuál es la situación del mercado y del parque, y en ese sentido es la modificación, ¿no?
Pues estas son algunas de las novedades en materia de seguridad vial que va a incluir la nueva ley de tráfico, que va a entrar en vigor 3 meses después de su publicación en el BOE. Todavía no se ha publicado, se cree que se podría publicar en estos días que quedan del mes de diciembre, por lo que la nueva ley entraría en vigor el próximo mes de marzo. Una ley que además sustituiría a la que lleva vigente desde el año 2015. Bueno, hoy es uno de los temas del día, la importancia de atender, de cuidar, de dar asistencia a la salud mental. Un tema que se ha puesto de nuevo de relevancia, pues tras la noticia de la muerte de la actriz Verónica Forqué, que fallecía ayer a los 66 años en su casa de Madrid. Una noticia que, desde luego, ha causado un enorme impacto. Desde el confinamiento, los casos de depresión y ansiedad han aumentado en todo el mundo casi un 30%, 76 millones más de diagnósticos que en años anteriores. Enfermedades mentales que en algunos casos incluyen también tendencias suicidas. El dato, desde luego, es para reflexionar. Cada día, casi 11 personas se quitan la vida en España y se calcula que otras 200 lo intentan. En 2020 se suicidaron en nuestro país 3.941 personas, 270 más que el año anterior. Son cifras más altas que los fallecidos en accidentes de tráfico, ahora que precisamente hace un instante hablábamos de la seguridad vial. Los expertos además advierten de que la mitad de la población experimentará tendencias suicidas entre moderadas y severas a lo largo de su vida. ¿Pero qué podemos hacer si sospechamos que una persona se encuentra en una situación de emergencia, en una situación extrema? ¿Qué podemos hacer si vemos que una persona tiene pensamientos suicidas? Pues esto se lo vamos a preguntar a continuación a Pedro Martín Barrajón, que es coordinador de la Red Nacional de Psicólogos para la Prevención del Suicidio y Grupos de Ayuda Mutua para Supervivientes en Psicólogos Princesa 81. Pedro, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, lo primero, ¿a qué señales tenemos que estar atentos? ¿Qué síntomas nos tienen que alertar de que una persona está atravesando un mal momento, que no se encuentra bien?
Bueno, en primer lugar, que la persona lo diga, de forma explícita o de forma implícita, ¿no? Porque en muchas ocasiones, bueno, pues pasamos desapercibidos comentarios como no valgo para nada, no puedo más, no lo soporto, ojalá me acostara y no me despertara nunca, ¿no? Hay comentarios, hay veces que la persona lo comenta abiertamente y es de destacar que hasta el 90% de las personas que se suicidaron habían avisado antes, de una manera explícita o implícita, a través de estos comentarios. Pero luego hay, Pilar, unas conductas que nosotros llamamos de cierre, ¿vale?, que pueden invitarnos a pensar en cierta inminencia del intento. Y me explico, conductas de cierre son cosas que las personas hacen para quedar en paz con el mundo, por decirlo de alguna manera. Pues la más popular o la que conocemos más o identificamos con esto son las cartas de despedida a familiares, por ejemplo. Pero hay otras conductas de cierre que pasan más inadvertidas, como por ejemplo el regalo de objetos valiosos con carga sentimental para una persona, pues el reloj del abuelo, por ejemplo un chaval, el balón de fútbol de su equipo favorito, un abrigo concreto, el visitar a familiares o amigos que hacía mucho tiempo que no se visitaba. Hemos visto que los adolescentes, y quizá esto también tiene que ver con una noticia que se ha publicado hoy de la trágica muerte de Verónica Forqué, el estado de WhatsApp, ¿no?, que a veces lo anuncian o ponen algún comentario al respecto. En este caso, creo que se publicaba que Verónica había puesto "so happy". Esos cambios bruscos de humor cuando no existe una causa aparente justificada, ¿vale? Cuando no hay un motivo que justifique una alegría, una calma, una sensación de paz justificada, que son difíciles de detectar para familiares y, por supuesto, para personas que no están entrenadas, pueden ser conductas de cierre, ¿no? Esos cambios bruscos de humor, por ejemplo, los familiares, con mucha frecuencia, Pilar, nos dicen después del fallecimiento, pero ¿cómo lo iba a ver venir? Pero si estaba en su mejor momento, pero si parecía que estaba mucho mejor. Ojo, porque cuando la persona, cuando ya lo tiene decidido, experimenta esa calma, esa alegría injustificada, porque ya ha encontrado el método para hacerlo y tiene una fecha concreta para finalizar con tanto sufrimiento, ¿no?
Pero la persona que tiene esa tendencia suicida, Pedro, ¿siempre lo planifica? ¿Hay una planificación siempre o al final depende de un impulso, de un momento en el que dices, ahora no puedo más?
Eso es uno de los mitos que giran en torno al suicidio, Pilar, que es, a eso se le llama el suicidio en cortocircuito, y por supuesto es el menor de los casos. El sufrimiento de la persona se va gestando en soledad y aislamiento, y a la persona pues le da vergüenza hablar de este tipo de ideas suicidas, ¿no? Por todo el estigma que hay alrededor de la ideación suicida y la pública y ancestral asociación del suicidio a la locura, a la enfermedad mental, ¿no? Eso les pasa a otros, hay que estar muy mal de la cabeza. Esa idea se ha ido alimentando durante siglos y efectivamente a la persona le cuesta manifestar su ideación suicida. Pero lo más frecuente es que efectivamente se vaya gestando poco a poco en la intimidad de la persona.
La verdad que los datos que tenemos y que están encima de la mesa, Pedro, es que impactan, sobrecogen, ¿no? Cada día 10 personas se quitan la vida en España. Y además, en el informe que habéis elaborado, se recoge también que el 50% de la población sufrirá tendencias suicidas a lo largo de su vida. Estamos hablando de la mitad de la población. Esto es preocupante y te diría incluso que alarmante también.
Muy preocupante, Pilar, efectivamente. Según las últimas cifras, ya son 11 las muertes por suicidio al día. Esto implica que cada 7 minutos y medio alguien en nuestro país intenta quitarse la vida. Hay una urgencia médica por un intento de suicidio. Efectivamente, es muy alarmante y tenemos un elefante en el salón que seguimos sin querer detectar, ¿no?, por todo este prejuicio que existe en torno al suicidio. Pero como muy bien comentabas, el 50% de la población general, no de la población clínica que tiene un diagnóstico en salud mental y demás, el 50% va a atravesar por tendencias suicidas entre moderadas y severas a lo largo de su vida. Ayer comentaba otra, compartía en otra fuente bibliográfica que hay autores que afirman que entre un 40 y hasta un 80% de la población va a tener ideación suicida a lo largo de su vida, Pilar.
¿Y cómo debemos actuar, Pedro, en estos casos, ante un caso extremo, con una persona que está en plena emergencia y que presenta pensamientos o una tendencia suicida?
A ver, para saber, efectivamente, para determinar el nivel de riesgo, bueno, pues como profesionales en muchas ocasiones encontramos en las guías de práctica clínica algo tan ambiguo, Pilar, como evaluar el nivel de riesgo real. Uf, esto no quiere decir nada, pero si la persona... Para ser más concreto, si la persona nos dice que ya ha decidido hacerlo y sabe cuándo lo va a hacer, con qué método lo va a hacer, dónde lo va a hacer y además hay alguna conducta de cierre de las que hemos hablado y ha tomado alguna precaución para evitar ser encontrado, pues por ejemplo aprovechando que mis padres están de viaje, que mi marido está fuera el fin de semana por trabajo, cuando han tomado algún tipo de precaución para evitar ser encontrados, el riesgo es inminente. Entonces, yo diría de forma general que lo primero que hay que hacer es no subestimar de ninguna de las maneras ni regalar frases huecas y vacías como el tiempo lo cura todo, hay más peces en el mar, no hay mal que 100 años dure. no subestimar ese comentario, porque como sabemos, los profesionales de salud mental no son llamadas de atención de ninguna de las maneras, son peticiones de ayuda, quizá desmedidas, quizá demasiado frecuentes o quizá exageradas para el motivo precipitante, por ejemplo, una ruptura sentimental en un adolescente, un despido, nos pueden parecer exageradas, pero no son llamadas de atención, son peticiones de ayuda que requieren nuestra atención, ¿no? Y habría que preguntar cuando surgen esos comentarios, ¿no? Entonces, en primer lugar, no dejar a la persona sola, de ninguna de las maneras, y confiar si nos dice, va, no te preocupes, que no lo voy a hacer. Entre su confianza y su vida, siempre, siempre, siempre nos quedamos con su vida, ¿no? Es muy importante también, Pilar, el no tratar de quitarle las ideas suicidas per se, en este primer momento, en ese momento que comentabas de crisis aguda, ¿no? De riesgo inminente. De lo que se trata es de aplazar la decisión, ¿no? Oye, siempre puedes suicidarte más adelante, tienes toda la vida para hacerlo, yo no puedo evitarlo, pero permíteme que hablemos antes de la situación tan difícil por la que estás atravesando. Quizá cualquiera, en una situación como la tuya, le costaría encontrar una solución también, ¿no? Y no dejar a la persona sola, pero no buscar desde el inicio quitarle las ideas suicidas, porque quizá ni el mejor psiquiatra ni el mejor psicólogo del mundo en una situación de crisis aguda consiga quitarle las ideas suicidas. De lo que se trata es de ganar tiempo, aplazar la decisión y poner a la persona en manos del siguiente eslabón de la cadena asistencial, bien sea una ambulancia, bien sea la atención hospitalaria, pero no minimizar, tomar en serio cualquier amenaza o verbalización de la persona respecto a su intención de quitarse la vida. Eso yo diría que es lo más importante, ¿no? Tomárselo siempre en serio.
Pedro, para terminar, te voy a pedir una reflexión. ¿Qué sí. tenemos que hacer o qué deberíamos hacer como sociedad para bajar esta cifra tan, tan alta que tenemos y tan alarmante de suicidios en nuestro país que, insistimos, supera incluso a los fallecidos por accidentes de tráfico? ¿Qué tenemos que hacer?
Pues efectivamente duplica ya las muertes por accidentes de tráfico. Pues yo apelo a la responsabilidad de la sociedad civil por el gran poder que tenemos para cambiar las cosas. Y me explico, el seguir reivindicando, que está muy bien y ojalá se consiga, pero ya estamos viendo que las medidas que está adoptando el gobierno y la administración son absolutamente insuficientes. Todos tenemos nuestra cuota de responsabilidad, todos tenemos hijos, maridos, esposas, hermanos, y todos somos agentes de cambio. Esto no depende simplemente de los sanitarios, no depende de los profesores en el colegio, no depende de médicos, enfermeros, policías, bomberos. Esto es una responsabilidad de todos, ¿no? Hay un mantra que repetimos mucho en prevención del suicidio y es que el suicidio no es culpa de nadie, pero es responsabilidad de todos. Todos podemos tender esa mano amiga a un familiar, a un compañero de trabajo, a un vecino, a un compañero, a nuestra pareja, y podemos revertir esta situación, ¿no? Que la gente no tenga miedo de preguntarle a alguien que se encuentra especialmente triste o está atravesando por un momento complicado si está pensando en suicidarse, porque lejos de inducir la ideación suicida, esto ayuda a descomprimir la situación, ayuda a la persona que tiene ese tipo de ideas a darse cuenta de que esto es algo muy frecuente, muy normal, que le podría pasar a cualquiera, que todos tenemos un punto de ruptura y que cualquiera podemos vernos desbordados en un momento puntual. Pero el suicidio siempre, o en la mayoría de ocasiones, es una solución eterna para lo que a menudo no es más que un problema temporal.
No hay culpables, pero de alguna manera sí que todos somos responsables. Pedro Martín Barrajón, coordinador de Red Nacional de Psicólogos para la Prevención del Suicidio y Grupos de Ayuda Mutua para Supervivientes en Psicólogos Princesa 81. Gracias por atendernos y por hablar de algo que durante muchos años ha sido tabú, como es el suicidio, pero que yo creo que es necesario que cada vez tenga más visibilidad también en los medios de comunicación. Es importante que hablemos de ello, por supuesto. Gracias, Pedro, por atendernos.
Muchísimas gracias, Pilar, por vuestra implicación y por este poderoso mensaje que vais a trasladar a la población general. Ojalá lleguemos a tiempo en algún caso, por supuesto que sí. Muchas gracias.
Ojalá sea así. Gracias, Pedro. Pues estamos ya en las 3:52 de la tarde. Hoy hemos vuelto a hablar de la luz, que sigue en precios históricos. Hoy pagamos en megavatio hora casi 288 euros, una cifra muy alta, pero es que mañana vamos a alcanzar un nuevo máximo. Llegaremos a casi 292 euros. Y por eso te hemos preguntado en el día de hoy. ¿Sigues pendiente del precio de la luz cada día? ¿Adaptas tus tareas domésticas en función de los tramos más baratos? Bueno, nos ha mandado su nota de voz Noelia, que nos cuenta que no se puede vivir así.
pues es un desastre. No podemos seguir haciendo la vida a partir de las 12 de la noche, con lo cual lo que hacemos es aprovechar mucho pues cuando encendemos el horno, pues cuando encendemos la plancha, en fin. Pero poco podemos hacer, desesperarnos y lamentarnos mucho.
Mario cree que al paso que vamos con el precio de la luz, pues dice que vamos a volver a las velas y los candelabros.
Buenas tardes, Mariano de Santander. Pues estando al precio como están, ni los mejores trucos te ayudan a bajar la factura de la luz. Vamos a acabar todos con candelabros y con velas, como antiguamente tenía mi abuela en casa.
Bueno, pues de momento, mañana nuevo máximo, el precio de la luz se va a situar en 292 euros, cerquita de los 300 ya, de media, el megavatio hora. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar Tocaya, ¿qué tal?
Acabaremos con velas y candelabros, ¿tú qué crees?
No, espero que no, de verdad. Bueno, no podemos llegar a tanto, pero desde luego algo hay que... Yo lo que sí tengo mucho más cuidado es en apagar todas las luces, ¿eh?
Sí, sí, ahora vamos todos pendientes.
Nos acordamos de lo que nos decían nuestras abuelas. Totalmente. Apaga la luz cuando salgas, eso sí, yo me acuerdo de eso.
Totalmente.
Y lo hago.
Bueno, ¿qué nos contáis?
Pues mira, muchas cosas esta tarde, pero lo primero es que justo al comienzo del programa de la tarde hoy, a eso de las 4, es cuando se espera que el Ebro, en su paso por Zaragoza, por la ciudad de Zaragoza, alcance, pues digamos que la punta de la crecida del río, con más de 6 metros de altura y un caudal que va a superar los 2.200 metros cúbicos por segundo. Así que, como quien dice, vamos a acompañar el paso del río por Zaragoza esta tarde y a ver qué pasa. Afortunadamente, bueno, pues están desalojadas, como bien sabéis, todas las zonas limítrofes que, bueno, pues pueden estar o ya inundadas o que tienen riesgo de inundación. Y seguramente no va a pasar nada precisamente por esa previsión. Pero bueno, no deja de ser, bueno, intenso, ¿no? Lo de tener que estar siempre vigilando el río, ¿no? En sus subidas y bajadas. Y hoy es uno de esos días en que vamos a estar muy pendientes.
Y es que además no hace tanto que vivieron una situación similar. En 2015, sí. Efectivamente. Dicen que está crecida, pues igual es un poquito menor, pero bueno, el caso es que mantiene la incertidumbre. Y en Vilo, en toda la ciudad de Zaragoza, a toda la ciudad de Zaragoza, que sobre todo a esta hora, cuando en unos minutos, a partir de las 4, es cuando se espera que llegue esa punta de la crecida. Nos lo cuentan nuestros compañeros de la tarde, Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.